Hola. Nos quieren y nos dicen hola, los Doors. Cada comienzo de programa durante todo este curso. La Cueva de los Vinilos, el programa de los discos originales en todos sus formatos. Singles, EPs, LPs. El programa que se elabora en el área de estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea y se emite en directo cada martes desde los estudios de la radio de la Universidad Miguel Hernández de 1 a 2 del mediodía. El programa de la música de los años 60 y 70 mayoritariamente. Comenzamos. Bienvenidos. Os habla José Manuel Álvarez Enjuto desde el umbral de la cueva, mirando el horizonte como siempre. Y hoy, un día especial, porque Elia Torrecilla ha salido del fondo de la cueva, ya no la escucharemos con eco, y está junto a mí en el umbral, mirando el horizonte. Así que, hola Elia, y bienvenida al umbral.
Aquí estamos. Buenas.
Bueno, hemos quedado dentro a Platón. Porque sin él no podremos elaborar este programa. Es la sabiduría, es el conocimiento, es la recuperación de las teorías, de las ideas. Así que nos ayuda como cada martes este Platón, Elia Torrecilla, que hoy estamos un poco nerviosos porque está aquí, ya no tenemos un programa diferente. Bueno, hoy traemos al programa un tema de la luz, tema de la naturaleza, del viento, de los sonidos. Traemos los parques escultóricos y la música de los grupos instrumentales, un género que se prodigó abundantemente durante la época de los 60, con logros importantes de éxito y de composiciones. Y como hablamos de viento, de sonidos, de la naturaleza, un grupo cuyo nombre representa lo que decimos, los Tornados. Y antes de continuar, llama la atención que la mayoría de los nombres de estos grupos instrumentales de entonces sean con referencia al viento. Como hemos adelantado, Tornados, pero también están los Huracanes, Johnny and the Hurricanes, Relámpagos, los Relámpagos, las Sombras, the Shadows, o con el espacio, los Spooknies, los Astronautas, los Challengers. Dejemos nos llevar entonces por el viento fuerte y desplacémonos cual robots hasta las entrañas de los Tornados, a su centro de ebullición, y escuchamos Robot de los Tornados. El estilo de este grupo instrumental inglés de la década de los 60 se define como surf rock, El grupo estuvo formado originalmente por George Bellamy a la guitarra rítmica, Heinz Barth al bajo, Alan Caddy guitarra principal, Glenn Catini batería y percusión y Roger Laverne teclados. Hemos escuchado Robot porque un servidor le trae muchos recuerdos, pero su tema más conocido de este grupo fue Telstar, que llegó a establecerse en los números 1 de Estados Unidos y Reino Unido. Por lo tanto, Telstar. Tornados, huracanes, relámpagos, espacio. Elia, ¿te parece bien? ¿Te gustan estos instrumentales?
Me encantan los temazos que estamos escuchando aquí, bailando, disfrutando a tope.
Estupendo, pues me alegro muchísimo. Bueno, elegir hoy como tema artístico parques escultóricos y en música grupos instrumentales se debe a que consideramos que los parques escultóricos se basan mucho de sus encantos a los diferentes sonidos que produce el viento cuando pasa por encima de las piezas instaladas en medio de la naturaleza. Entre las hojas de los árboles, entre los granos de la tierra, entre las rendijas de sus uniones. Esos sonidos forman parte de la esencia de su razón al estar emplazadas las obras en medio del campo, a la intemperie. De ahí que hayamos considerado adecuado este parentesco entre los grupos instrumentales de los 60 y el arte desarrollado entre los páramos y las vegetaciones. Trabajar y pensar una intervención artística para ser levantada y abandonada a la suerte de los vaivenes de la naturaleza requiere un ejercicio muy reflexionado y muy atento a su fin. Los cambios meteorológicos son absolutamente determinantes en el proceso vital de las obras, en su establecimiento al aire libre y en sus maneras de integración. La relación arte-naturaleza ha marcado las prácticas artísticas y las teorías del arte a lo largo de la historia. No obstante, este binomio arte-naturaleza ha variado mucho y ha significado en cada época algo diferente. En la Grecia antigua, el arte imitaba a la naturaleza. Durante el Romanticismo, se alababa a la naturaleza por su carácter sublime, mientras que en el Impresionismo fue puesto el énfasis en la luz y en la temporalidad de la naturaleza. Al mismo tiempo, la humanidad ha abusado de la naturaleza explotando sus recursos con fines de enriquecimiento individual. Se ha alejado de la misma, devastándola y ciñéndola a las demandas de una nueva forma de vida. Conscientes del destrozo que la humanidad desde siempre ha practicado en los parajes naturales, en el mundo del arte y en algunas corrientes de la arquitectura, surge una conciencia colectiva que intenta entablar un diálogo más cordial y una aproximación respetuosa hacia el entorno natural, con prácticas dibujadas desde la armonía y el orden. De ese modo, en el proceder de la expresión artística, se ha creado una vía de entendimiento con la que se pretende mejorar nuestra relación con el medio natural, fomentando su conocimiento e interactuando directamente con ella. En los años 70 del siglo XX, la naturaleza dejó de ser un mero contenido para convertirse en un campo de acción. Muestra de ello lo podemos ver en las diversas corrientes interventivas denominadas Lanart, Edwards o Psych Specific. Desde entonces, esta área se ha convertido en objeto de creciente investigación, tanto teórica como práctica, lo que permite hallar en el arte contemporáneo una amplia variedad de obras que dialogan con la naturaleza, sea de forma profunda e íntima, sea a través de una intervención efímera, sea mediante la reestructuración del espacio o mostrando un nuevo nexo entre lo virtual y lo natural. Todas estas prácticas aportan una visión múltiple y fracturada de la naturaleza en nuestro tiempo. Toda intervención del arte en los emplazamientos naturales establece con la propia obra y con quien pueda visitarla una experimentación de relaciones múltiples y acaso nuevas con la naturaleza a través de las intervenciones site-specific hechas por los artistas. Los distintos significados de estas obras se ven complementados siempre con el entorno que los rodea, ya que sus orígenes están en el espacio que se encuentran, puesto que son inseparables y dependen por completo de su entorno. Por tanto, una vez instalada, la obra se vuelve parte fundamental y parte inseparable del paisaje, permitiendo, una vez participada por todos, un espectáculo total y completo arte y naturaleza, un retorno adaptado e integrado esencialmente hombre y territorio. Y como esto expande hasta un universo inaccesible, la música pretende recorrer ese cosmos extenso recurriendo a menciones espaciales, como es el caso de los Sputniks con su último tren al espacio. We'll be right back. Quizá este tema seleccionado para hoy vaya precedido de esta temperatura maravillosa que estamos teniendo estos días, después de un fresquito un tanto incómodo, unas semanas más tarde. Los Spooknicks son un grupo sueco surgido con la ola instrumental de los comienzos de los 60. Aunque tuvieron un relativo éxito en Inglaterra, alcanzaron notable fama en Europa, avalada por su limpio sonido de guitarras eléctricas y su puesta en escena ataviados con trajes espaciales. El grupo estuvo integrado inicialmente por Bob Weinberg a la guitarra solista, Bob Lambert a la guitarra, Borg Telling bajo y Ob Johansson a la batería. Como hemos adelantado, entre finales de los 50 y principios de los 60, surge en el panorama musical moderno internacional un tipo de música que prescinde de la voz de cantante para dedicarse únicamente a aprovechar al máximo las posibilidades sonoras de los instrumentos electrónicos como órganos y guitarras. Surge así el rock instrumental, el surf, el raw, el crude y otros subestilos de música, todos ellos instrumentales. España no podía ser menos y en este momento surgen los Relámpagos, también estaban los Estudiantes. Los Relámpagos es un grupo llamado a ser líderes de este tipo de música en esa época. Los Relámpagos aprovecharán un tipo de narrativa musical muy utilizada en la música instrumental, narrar melódicamente historias y viejas canciones populares. Pero como estamos lanzados al firmamento, un tema para una noche de relámpagos. Noche de relámpagos. Los Relámpagos. Si hubo un grupo que ejerció influencia en la mayoría de estos grupos instrumentales, sin duda fue Johnny and the Hurricanes. Johnny and the Hurricanes comenzó su andadura en 1957 en Toledo, Ohio, con el nombre de Orbits. Aunque pronto cambian de nombre por el de Johnny Paris, el nombre de su saxofonista y creador del grupo y los Huracanes. Su sonido se basaba en rock and rollex instrumentales, haciendo la melodía solista el órgano y apoyando la guitarra y el saxo. El grupo estuvo integrado por Johnny Paris al saxofón, Paul Tesluk al órgano Hammond Crot, Dave Yorko a la guitarra, Lionel Bat Mattis el bajo y Bill Little Bo a la percusión. Como curiosidad, Dave Yorko empezó con una guitarra Gibson 333 y más tarde se pasó a la Fender Jazz Master. Así que vamos a escuchar de Johnny and the Hurricanes Picnic Fly, el vuelo del bohemio. El nombre por excelencia de esta corriente musical fueron los Shadows. Este es un grupo que tuvo una gran fuerza en el Reino Unido en la década de los años 60, incluso más que los Beatles al principio. Fueron pioneros en el formato de rock grupo con cuatro miembros, consistente en guitarra principal, guitarra rítmica, guitarra bajo y batería. La banda se formó como acompañamiento de Cliff Richard bajo el nombre de Drifters. Más tarde cambiarían por el nombre de Shadows y es cuando alcanzaron los grandes éxitos. A partir de 1973, el grupo seguiría sin Cliff Richard. Como nosotros hoy, en la caverna, en la cueva de los vinilos, los Shadows y el LP Dance with the Shadows, el corte número 6 de la cara de este LP, Big B. Un grupo que precedía en fama y era competencia directa con este grupo que hemos escuchado de Shadows fueron los Surfaris, y sobre todo con su famosísima canción Wipe Out. Los Surfaris fueron un grupo estadounidense formado en Glendora, en California, en 1962. Son reconocidos por dos canciones de las listas de éxito de Los Ángeles, California, y se convirtieron en éxitos de nivel nacional en mayo de 1963 con Surfer Joe en la cara A y White Out en la cara B de su disco de 45 revoluciones por minuto. Los miembros originales de la banda fueron Ron Wilson, batería, Gene Fuller a la primera guitarra, Bob Berry Hill a la guitarra rítmica y Pat Connolly al bajo. El saxofonista Jim Pass se unió después de Wipe Out Surfer Joe, grabando sus sesiones en Paul Studios. Forcey Ken sustituyó en el bajo a Pat Connolly posteriormente. Ron Wilson arranca con un potente solo de batería en White Out, consiguiendo que sea una de las canciones instrumentales más recordadas de la época. La canción también es recordada sobre todo por su presentación, ya que comienza con un peculiar crujido que imita a una tabla de surf rompiéndose, seguido de una risa maníaca y las dos únicas palabras de la canción, wipe out, anular, destruir, surfaris. Seguimos aquí en la cueva de los vinilos, la cueva donde nos encerramos para buscar sonidos, para buscar información, para entretenernos los martes de 1 a 2 desde los estudios de la radio UMH, Universidad Miguel Hernández, el programa que elaboramos en Estética, la Facultad de Bellas Artes de Altea. Y como hemos anunciado al principio, en el umbral, junto a mí, mirando el horizonte, mirando el devenir, Elia Torrecilla, que nos va a contar, como siempre, con su simpatía natural, una agenda específica y especial para entretenernos durante toda esta semana. Así que adelante, Elia.
Hola, José Manuel. Hola, amiguitos. Aquí estamos muy bien, aquí disfrutando de la buena música y os traigo tres propuestas artísticas relacionadas con el tema de hoy. Y el tema de hoy, lo que a mí me sugiere, son olas, mar, agua, viento. Y digo viento porque hoy me gustaría empezar con una exposición muy, muy esperada que se inauguró el jueves pasado. Resulta que en el Guggenheim de Bilbao acoge la exposición Half a Wind Show de la gran Yoko Ono, con casi 200 piezas entre instalaciones, objetos, películas, en fin, todas sus piezas que ofrecen una visión completa de la múltiple producción de esta pionera del arte conceptual y la performance. Tenemos tiempo de disfrutar esta exposición porque estará hasta el 1 de septiembre, aunque yo me iría ya mismo. Y ya que estamos escuchando paisajes, el Centro de Arte y Creación Industrial Laboral de Gijón nos presenta Datascape o Nuevos Paisajes en la Era Tecnológica, que nos ofrece la oportunidad de ver a través de los ojos de 12 artistas contemporáneos dedicados a los New Media cómo podemos mapear y desglosar nuestra caprichosa realidad. porque Internet, el uso del móvil y las redes sociales nos sobrecogen sin apenas, darnos cuenta de que estamos creando realidades alternativas de una sola realidad o paisaje. Y así, fruto del intento de ordenar o de cartografiar estos múltiples territorios, nace esta exposición que podremos visitar en Gijón hasta el 21 de septiembre. Y de eventos al aire libre trata el proyecto Se Alquila, que abre una convocatoria en Madrid para todas aquellas propuestas que pretendan dotar de actividad y visibilidad a espacios infrautilizados realizando obras y actividades de cualquier disciplina que transformen estos lugares en escaparates para la creatividad, lugares de creación, aprendizaje, reflexión y disfrute. Podéis consultar las bases en www.sealquilaproyecto.es. Y hasta aquí
bueno,
la
pues,
agenda, estas
me
tres
parece,
propuestas.
Me parece muy bien porque además Yoko Ono creo que también es una mujer que ha trabajado a la tierra, ha trabajado a la vegetación, ha trabajado obra directamente nacida de los lienzos con unas pequeñas tiestos por detrás para que las obras vayan haciéndose a medida que va creciendo la propia pieza. Ahí es muy interesante y yo sí que lo recomiendo, es el Museo Fluxus en Malpartida, Cáceres, que podemos ver una extraordinaria colección del grupo Fluxus, donde Yoko Ono formó parte, y además tenemos una de sus obras más conocidas y más significativas, que es una especie de ramita de hiedra saliendo por el corazón o de unos extremos del árbol. Y luego has citado también otra cosa que me interesa. Estamos hablando de dos cosas, ¿no? Estamos hablando de la naturaleza y estamos hablando del universo. Y estamos hablando de este universo que se nos acaba de presentar en lo contemporáneo, que es el mundo de la web, el mundo de un universo totalmente ilimitado.
Que, por cierto, decir que cumple ahora 25 años Internet.
Pues hoy mismo.
Ah, creo que fue ayer, el aniversario de Internet, así que felicidades Internet.
Felicidades Internet, felicidades todos, porque todos nos beneficiamos muy bien del Internet, aunque no siempre se utiliza correctamente. Y ya que estamos en anuncios, también vamos a decir que hoy inaugura en el Centro de Restauración, o Restauración en Altea la Bella, en Catoni, inaugura una alumna de nuestra facultad, Sandra Aicard, una exposición de grabados, y luego lo vamos a seguir, como hoy es víspera de fiesta y en Valencia están de tracas, pues nosotros vamos a hacer otra traca también en el Catoni y vamos a pinchar, vamos a trasladar el estudio de la Cueva de los Vinilos, lo vamos a trasladar allí. Haremos una entrevista en directo a esta artista que inaugura y luego vamos a pinchar directamente en la Catoni, en la Cueva de los Vinilos. Así que el próximo programa, si lo sabemos hacer bien, si lo sabemos elaborar bien, pues el programa lo vamos a escuchar grabado esta noche en directo para poderlo transmitir el próximo martes de forma muy divertida y forma muy graciosa. Como serán 4 o 5 horas, tendremos que saber resumir a una hora. No sé si vamos a poder facilitar los nombres de todo lo que pongamos, pero quizá hagamos un resumen final explicando todo lo que ha sido la actuación, el concierto, la inauguración y la fiesta, que esperemos que sea muy divertida. Por eso también es el Día del Padre y también lo queremos hacer fiesta y hacemos un regalo a todos los padres, con los que yo me incluyo. Así que me autorregalo esta noche una autopinchada en un programa especial de la Cueva de los Vinilos en Catoni. Así que nos vemos allí, ¿verdad, Elia?
Allí estaremos pasándolo en grande.
Estupendo. Bien, pues seguimos en el programa de instrumentales y vamos a traer a un grupo que a mí especialmente me encanta. Sobre todo me encanta uno de sus famosísimos temas, que es el Surfenberg de los Trashmen. Aunque se les conoce por esta famosísima canción, hicieron otras muchas más. Fue un grupo que mezcló con acierto varios géneros, principalmente el surf rock, el garaje, el beat y el rock and roll. Un sonido que se vio reflejado en la trascendida Surfenberg. La banda comenzó tocando en bailes y clubes nocturnos de su natal Minneapolis en 1962. Al año siguiente lanzaron su primer álbum, Surfenberg, logrando un éxito inusitado, como hemos comentado. Cabe mencionar que la canción Surfenberg no es original de ellos. Fue resultado de la combinación de los temas Bird in the World y Papa Hot Mow Mow de la banda The Rayman Blues de Rivstones. Sin embargo, nosotros vamos a escuchar otro tema de este LP para que conozcamos un poco más a este grupo instrumental, que es de la música surf, que es Tube City. Tube City de los Trashmen. Nos gustaría acabar después el programa con nuestra canción mítica, que además la tenemos como himno de nuestra facultad, que es el Surfing Bird. Trataremos de llegar hasta entonces. Un grupo que es fundamental en esta corriente no lo podemos traer porque mete voces, son los Beach Boys, pero nosotros vamos a prescindir de ellos porque, como hemos dicho, estamos solamente haciendo grupos instrumentales. Seguimos en nuestro programa de hoy, seguimos en la Cueva de los Vinilos, Parques Escultóricos, Músicas Instrumentales. Lo vamos a hacer con The Lively Ones, una banda de rock surfero instrumental del sur de California durante la década de los 60. La mayor parte de su trabajo transcurrió en locales de California y Arizona tocando en directo. Grabaron con Delphi y fueron producidos por Bibb King. Su canción más conocida fue en 1963 Surf Rider, escrita por Nucky Edwards de Los Venturas. Así que, sin más dilación, Surf Rider. We'll be right back. Con toda intención hemos traído estos grupos, porque a todos os sonarán por la banda musical de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Así que vamos a escuchar otro tema de esa banda musical, de Lively Ones. Pasamos a Dick Dale y los His Del Tones. Dick Dale, cuyo nombre completo es Richard Anthony Monsor, de Boston, Massachusetts, del 4 de mayo de 1937, es un pionero del surf rock y líder de la banda Dick Dale and the Deltones. Dick Dale es conocido como el rey de la guitarra surfera y está incluido en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Su canción más conocida es Mr. Low, un tema que sirvió para la banda musical, como hemos dicho, de Pulp Fiction y una de las grandes canciones conocidas de esta banda musical. Mr. Low.
And I'll execute every motherfucking last one of you!
Si Dick Dale es un guitarrista prestigiosísimo, no lo es menos Duane Eddy. Duane Eddy nació en Corning, en el estado de Nueva York, el 26 de abril de 1938. Duane Eddy comenzó a tocar la guitarra a la edad de 5 años. A los 15 años se unió a la banda de Al Casey. En 1957 conoció al productor Lee Hadlinwood, quien le llevaría a lograr su primer gran éxito, Rebel Rouser, en 1958. Duane Eddy popularizó un estilo guitarrístico llamado twang, inspirado en el country y el western, que se obtiene mediante la sustitución de las cuerdas del instrumento por las de una guitarra eléctrica y la reverberación muy amplificada. Tal fue su popularidad que en 1960 fue votado por la revista New Musical Express como la personalidad musical mundial del año. Escuchamos de Duane Eddy, Rebel Rouser. We'll be right back. Y para terminar con este repaso de las bandas musicales del referente Quentin Tarantino, vamos a seguir con The Rebels, un grupo que comenzó su andadura a finales de los 50 como una banda organizada por un grupo de estudiantes de secundaria en una escuela de San Luis Obispo en California con el nombre de Gil Serna and the Rockets, antes de cambiar su nombre a The Rebels en 1959. Aunque su éxito instrumental es anterior a la era musical surfera entre 1961 y 1965, su éxito se produjo precisamente durante ese periodo. Sin embargo, son considerados como una banda pre-surf. Y siguiendo a Quentin Tarantino, Comanche Rebels, de la banda musical de Pulp Fiction.
Wing out the Gimp. Gimp sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you?
Nuestro homenaje a Quentin Tarantino. Y para terminar el programa, nuestro himno de la Facultad de Bellas Artes de Altea, el Surfenberg de los Trashmen.
Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird.
Bueno, adiós. Nuestro programa es dedicado a parques escultóricos, música instrumental, aunque a los Trashmen les escuchemos ahora la voz, pero no podíamos dejar de hacerlo. Gracias a Elia, gracias a Borja Cabrera, a los micrófonos, digo, a los controles, y gracias por escucharnos. Próximo martes, recordad, en directo, Catoni. Divertiros. Adiós.
Hasta luego.
Ma 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 ba 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 ba